El siguiente mensaje fue dado por el hermano Edwin Wrighton en la iglesia que se reúne en la ciudad de Nueva York el día del Señor 4 de junio de 2017. El título del mensaje es La mayordomía de Dios. Los versículos bíblicos a leer son Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, Colosenses 1, 24 al 25, Efesios 3, 2, 1 de Corintios 4, 1, Efesios 1, 19, Efesios 3, 20 y Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 2.
Amén. Oramos. Alabado sea el Señor. Yo quiero cubrir este mensaje, pero me doy cuenta que es un mensaje difícil. Y debía haber hablado hace un par de semanas atrás, pero no pude hacerlo y ahora me tocó este mensaje a mí. Pero una explicación. El mensaje completo es la mayordomía de Dios para presentar a todo hombre maduro en Cristo y completar la palabra de Dios. Pero creo que si usamos este título aplicado a nosotros, nos sentiríamos que no estamos calificados. Pero quiero hacer énfasis en este punto, en el punto de la mayordomía de Dios. Simplemente reciba el hablar y dejemos que el Señor obre en nosotros. Que el Señor, nosotros oímos y el Señor se encarga del resto. Leamos Colosenses 1:15. En Colosenses 1:15 leemos que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Nos preguntaríamos, ¿cómo es que eso es posible? El Señor Jesús no había nacido. No, Él no nació antes que Adán. ¿Cómo es que Él es primero entonces? Bueno, primero que todo, con Dios no hay el elemento del tiempo. Deberíamos recordar eso. Dios es eterno. Y en realidad, en Apocalipsis 13:8, allí leemos que Él estaba allí desde la fundación del mundo. Él fue inmolado como cordero desde la fundación del mundo, dice Apocalipsis 13:8. Y ahora leamos el versículo 15. Perdón, ya leímos el 15. Leamos el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Aquí vemos que Él es el primero de entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto de ser el primero o el primogénito de entre los muertos? Esto quiere decir que el Señor Jesús tuvo dos nacimientos. Un nacimiento es mediante su encarnación. Y su otro nacimiento es cuando Él llegó a ser el primogénito de la nueva creación en resurrección. Así que hay dos creaciones y dos nacimientos. Esto se relaciona con nosotros. Pero usted dirá, bueno, Él es el primero de la creación y el primero de la nueva creación, primogénito de entre los muertos. Pero leamos el versículo 17, que ahí nos da una diferencia. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él se conservan unidas. Tal vez no entendamos qué significa esto de que se conservan unidas. Esto significa que se mantienen unidas, que están juntas a causa de Cristo. Los científicos no han podido explicarnos cuántos cuerpos celestiales hay en el universo. Pero ¿saben qué? Todo lo que hay en el universo se mantiene junto por Cristo. se conservan unidas todas las cosas en Cristo, conforme a este versículo. Así que, ¿qué tan grande es Cristo? ¿Qué tan vasto es Cristo? ¿Qué tan rico es Cristo? Deberíamos darnos cuenta que en Efesios 3, 17, 18 y 19, allí habla de las medidas, de las cuatro medidas de Cristo. Y para esto necesitamos todo el cuerpo para cubrir estas medidas de Cristo. Nadie puede hacerlo por sí solo de una manera individual, porque este Cristo es rico y extenso, más grande que el universo mismo. Y este Cristo debería ser todo para nosotros. Efesios 3, 18. La revelación que vemos aquí debe impactarnos hasta el punto que nos haga sentir pequeñitos. No solamente disminuirnos a tal medida, sino al punto de reducirnos. Y no solo reducirnos, sino para que nosotros consideremos lo inmensurable, lo inconmensurable de Cristo. Y cuán inconmensurablemente pequeños somos nosotros, insignificantes. Conforme a la Biblia, Él debe ser todo y nosotros debemos ser cero. Ustedes dirán, esto no suena muy animante. Bueno, el Señor no quiere nada de nosotros en la carne, nada de nosotros en el yo. Él solo desea lo que procede de Él mismo. Este es el punto. Así que, cuando nosotros vemos tal revelación, esta revelación debe desinflarnos, debe disminuirnos en nosotros mismos. El yo colapsa. El yo se cae por completo cuando vemos tal revelación de quién es Cristo. Y el hecho de que Cristo lo es todo implica que nosotros no somos nada. Cuando vemos esta revelación, cuando recibimos esta revelación, esto afecta nuestra conciencia, nuestro entendimiento de quiénes somos nosotros, nuestra asunción de lo que nosotros somos capaces de hacer, de nuestras obsesiones, pensando que somos todo, que todo lo podemos. Así que Cristo se opone al yo. Así como Satanás se opone a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro yo es un obstáculo para disfrutar al Señor. Así que esto no estamos hablándolo de una manera negativa, sino de una manera positiva. Si movemos el obstáculo, disfrutaremos a Cristo. La iglesia es un grupo de personas escogidas por Dios. ¿Para qué? Usted dirá, oh, somos escogidos para que nosotros seamos salvos del infierno. Bueno, eso no es precisamente el propósito de Dios. Tal vez digamos, oh, somos salvos para que tengamos una buena vida. Bueno, ese no es el propósito de Dios tampoco. Su propósito es que Cristo tenga la preeminencia en todo, comenzando por la iglesia. Cristo es el primero en la iglesia. Por eso es que nos reunimos juntos como iglesia, para darle a Él el primer lugar. Así que Él tiene la preeminencia sobre toda la humanidad. Y Él está obrando hoy en la iglesia. Y para esto debe establecerse el asunto en cada iglesia, en cada colaborador, en cada hermano que ministra, en cada anciano, en cada hermano que sirve. ¿Y qué es lo que debemos nosotros establecer? De que la raíz de la Biblia es que Cristo tenga la preeminencia en todas las cosas en la iglesia. Y vemos esto especialmente en el libro de Colosenses, de que Cristo lo es todo, de que Cristo es todo y en todos. Consideremos nuestro universo personal. Podremos decir, bueno, tengo yo mi universo personal, pero ¿y cómo se compone este universo personal? Tenemos tres elementos principales. El primero es nuestro yo, el segundo es nuestra familia y el tercero es la iglesia. Y para nosotros lo más personal es el yo, mi persona. La intención de Dios es que Cristo tenga el primer lugar en mi persona, en mi mundo personal. Que en todo lo que se relacione conmigo, Él tenga el primer lugar. Consideremos ahora, concerniente a quiénes somos realmente nosotros. Consideremos nuestra mente, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad. ¿Dónde está el Señor en estas cosas en nosotros? ¿Qué es lo que significa que el Señor tenga el primer lugar en mi mente, en nuestro pensamiento? ¿En qué cosas pensamos? ¿En nuestras cosas que imaginamos? ¿Qué cosas imaginamos? ¿En nuestra memoria? ¿Qué cosas recordamos? ¿Y qué memorias tenemos? ¿Qué tal Cristo teniendo el primer lugar en nuestras emociones? En nuestro amor, en nuestra parte afectiva, nuestro afecto, aún en nuestro sufrimiento. Cristo debe también tener el primer lugar en nuestra voluntad, en nuestros motivos, en nuestras decisiones, en nuestras intenciones. ¿Y qué tal de la familia? El tercer punto, que Cristo tenga el primer lugar en nuestra vida familiar. Oh, en nuestro matrimonio, Cristo tiene el primer lugar. ¿Cuántas veces levantamos nuestra voz a nuestra esposa? ¿Cuántas veces nosotros discutimos con nuestra esposa? Muy seguramente esto no es darle a Cristo la preeminencia. Espero que veamos esto, que esto es necesario, que Cristo ocupe el primer lugar en todo. ¿Qué tal nuestro amor por nuestros padres, por nuestros hijos? Vayamos ahora a el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Y leamos este versículo, Apocalipsis 2, 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta mañana me gusta que vemos de que nuestro primer amor necesita que Cristo ocupe el primer lugar. No hay un primer amor si Cristo está en el segundo lugar en nuestra vida. Debemos darnos cuenta de esto. Y no solamente eso, sino que si hemos de amarle con el primer amor que le da a Cristo el primer lugar, primeramente debemos conocerle. No debería alguien casarse con alguien que no conoce. Nadie se enamora de una persona que no sabe quién es. Aunque a veces hay cosas que suceden así como en el internet. Se conocen sin se llegan a casarse sin conocerse. Pero nosotros debemos conocer al que amamos. Y no solamente conocerle, sino apreciarle. El Señor hace tantas cosas por nosotros a diario. Él se encarga de nosotros. Él nos cuida tantas veces. A veces, muchas veces en un día. Si a veces estamos nosotros manejando, si fuéramos un poquito más rápido o más despacio, tal vez hubiéramos entrado en un accidente, pero el Señor está allí en cada cosa pequeña que sin darnos cuenta Él nos cuida. Pero si vemos esto, su cuidado, su amor, oh, esto impresionará nuestro ser y le apreciaremos más. Eso no solamente es un amor, sino que llegamos a apreciarle. Y esta apreciación incrementa nuestro amor por el Señor. ¿Cuánto necesitamos aprender a apreciar al Señor y su cuidado por nosotros? apreciarle como lo más preciado. Y en este mensaje mi carga es que todos nosotros lleguemos a ser como Pablo. Oh, pero ustedes dirán, ¿quién va a ser como Pablo? ¿Cómo voy yo a ser como Pablo? Pablo era un apóstol. Pero, ¿qué es lo que dice Pablo de él mismo? Pablo dice de él mismo que él es el más pequeño de todos. ¿Por qué? Porque él persiguió a la iglesia. Y si Pablo es el más pequeño, pues seguramente nosotros somos un poquito más que él. Y si él pudo recibir la gracia, pues nosotros, ¿será que podemos recibir la gracia conforme a esta palabra? Seguramente que sí. Podemos recibir la gracia de Dios para que tengamos la mayordomía de Dios. Leamos Colosenses 1, 24 y 25. Ahí leemos 1, 24 y 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y de mi parte completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la mayordomía de Dios que me fue dada para con vosotros para completar la palabra de Dios. Muy bien. Así que Pablo dice aquí en el versículo 25 que él llegó a ser un ministro, ministro de la iglesia. ¿Qué significa esto de ser ministro? De que él era un servidor, un sirviente. El pequeño Pablo era un sirviente. Y la palabra lo traduce como un ministro. Esto es un servidor público. Así que Pablo sirvió a la iglesia por medio de ser un mayordomo. Y el asunto aquí es que él fue fiel. Qué importante es que nosotros, como aquellos que servimos al Señor en la iglesia, seamos fieles. Fieles en nuestro servicio. Pero Pablo no solamente era un ministro, sino que él era un ministro especial, porque él era un ministro conforme a la mayordomía de Dios. Y vamos a tomar un vistazo de eso, de la mayordomía, en un minuto, pero el punto aquí es de que él fue hallado fiel. Y en cuanto a la mayordomía, la palabra mayordomía es una traducción de la palabra griega oikonomía. No sé cómo se pronunciará en griego, en español es economía, en inglés diríamos economy, pero en todo caso el final, el sufijo ahí es diferente, pero en todo caso la palabra que tenemos traducida como economía en Efesios 1:10, la economía de la plenitud de los tiempos. En Efesios 3:9, la economía del misterio escondido. Y a esto se refiere a la ley de la casa. ¿Y qué significa la ley de la casa como el significado de la palabra economía? Bueno, en el Imperio Romano, en aquellos días, había gente que era muy rica. Y tenían una casa y una hacienda muy grande. Y no solamente tenían allí viviendo a su familia inmediata, sino a otros miembros de la familia, muchos miembros de la familia, aún amigos y sirvientes. Y había un grupo de personas, tal vez 200 o más, viviendo bajo su hogar. Y para esto ellos necesitaban tener mayordomos. ¿Qué es un mayordomo? Alguien que provee lo que se necesita en su tiempo. No solamente la comida, sino también el vestido y todo lo necesario. Una persona que se encarga de suplir las necesidades en cuanto a lo que se necesita y en el tiempo apropiado, cuando se necesita. Y así que para esto se necesita esta economía, una ley de la casa por medio de la cual el mayordomo suple las necesidades. Si hay una casa con mucho suplir, pero no hay una manera de dispensar, de impartir ese suplir, entonces el dueño sería muy rico, y aunque el dueño es tan rico, la gente viviría con hambre. Así que vemos cuán importante es esto de ser un ministro, de ser un mayordomo. Ahora, ¿cuál es el trabajo o la responsabilidad de un mayordomo? El trabajo es impartir las riquezas de la casa conforme al arreglo del dueño de la casa. Esto es distribuir las riquezas de Cristo en la casa de Dios en el tiempo cuando se necesita. Cristo, por supuesto, es muy rico. Él es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15. Él es aquel en quien mora toda la plenitud de Dios, en el versículo 19. Así que Él es muy rico. Así que la realidad es de que Cristo es la realidad de todas las cosas positivas. 2:17. Y Él es todo lo que hay en el nuevo hombre, versículo 11. Así que este es el rico Cristo que tenemos. Tenemos aquí todos estos aspectos maravillosos de las riquezas de Cristo. Y la iglesia es como el restaurante de Dios, donde hay todas estas riquezas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde saca usted, hermano, esto de restaurante? Bueno, debemos darnos cuenta que la Biblia es para que nosotros comamos. La Biblia es comida para nosotros. Sí, necesitamos entenderla con nuestra mente, pero realmente debe ser alimento para nuestro espíritu. Por esto, debemos ser aquellos que imparten estas riquezas, que distribuyen estas riquezas a donde nosotros vamos. El deseo del corazón de Dios es impartirse a sí mismo en sus escogidos. Pero ustedes saben, el Señor es un caballero. Él no se va a entrometer en nosotros a la fuerza. Él es el Dios Todopoderoso. Pero Él espera caballerosamente que nosotros nos abramos para que Él se pueda impartir en nosotros. Él ama impartirse en nosotros con todas sus riquezas. Él ama impartirse en el hombre que Él creó. Y usted dirá, pero espere un momento, ¿y cuál es el punto? No se preocupe por entenderlo todo. Solamente dale gracias, que este es el corazón de Dios. Su deseo es que impartirse en nosotros. Recíbalo. Este es el punto más clave de toda la Biblia. Usted puede perder otros detalles, pero este es el punto más importante, que Él desea impartirse en el hombre. Esto comienza en Génesis capítulo 1 y 2. Allí vemos el árbol de la vida. Y también vemos esto en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que Él desea impartirse a sí mismo en nosotros. Él quiere entrar en nosotros y llenarnos. Efesios 3 también nos habla de que tenemos a este Cristo, quien tiene todas las riquezas inescrutables. Y debemos ver esto, porque esto es lo que Dios desea. El Padre tiene una gran familia, una familia muy grande. Y por tanto necesita muchos, muchos mayordomos. Y vamos a ver en un minuto lo que esto implica. De que hay una necesidad en la casa de Dios. Para que todos en la casa de Dios puedan ser alimentados. Un solo mayordomo no es suficiente. Si Pablo estuviera aquí, nos diría que necesitamos todos ser mayordomos. Tal vez pequeños mayordomos. Pero esto no es realmente pedir mucho. Realmente todo el recobro del Señor debe ser un recobro de mayordomos. Este debe ser nuestro verdadero trabajo, nuestra verdadera preocupación. Y usted tal vez aún diga, bueno, ¿cómo puedo yo llegar a ser un mayordomo para dispensar, para impartir las riquezas de Cristo? A veces no entiendo la palabra muy bien. Pero esto no es por causa de nosotros. No es por usted y su capacidad, sino por el Señor. Si usted toca al Señor, usted tendrá algo para ministrar, algo para dar. Y usted tal vez todavía diga, bueno, no sé. Yo no puedo hablar así como hablan los hermanos, pero no estamos hablando de eso. Les voy a dar mi testimonio. Unos años atrás, no teníamos grupos por lenguaje, por idioma. Todos nos reuníamos juntos aquí en este salón. Y yo tenía el hábito de que en cada reunión yo oraba: Señor, hay algo o alguien a quien yo quiera, a quien tú desees que yo le hable. Y miraba a la izquierda y a la derecha. Y me acuerdo, un viernes en la noche yo oré de esa manera. Y dije a alguien que estaba ahí, a un hombre joven: hola. Y él dijo: oh, yo quería hablar con usted. Y se abrió de tal manera. Y yo no sabía cuál era el siguiente paso. Pero esto no es una cosa tan grande. Simplemente hablar algo. Simplemente dejar fluir lo que está ahí en nosotros para otro. Ministrar a Cristo a aquellos que están alrededor nuestro. Así que no es un asunto que depende de nosotros ni de nuestra capacidad. Si le damos la manera abierta al Señor para que Él haga en nosotros, Él nos hará mayordomos. Este es su deseo. Así que quitemos todo concepto del camino y permitámosle al Señor obrar en nosotros. En Efesios capítulo 3, versículo 2, podemos leer ese versículo. Efesios 3, 2. Dice en español: si es que habéis oído de la mayordomía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Aquí Pablo menciona de que la mayordomía de Dios o la mayordomía de la gracia de Dios me fue dada a mí para con vosotros. Yo he leído este versículo no sé cuántas veces, pero el Señor me habló claramente esta vez. De esta manera: usted desea crecer en el Señor, usted desea avanzar en el Señor, desea expresar al Señor, desea poder ministrar al Señor. ¿Pero para quién? Muchas veces lo hacemos solamente para nosotros, enfocados en nosotros, para ser, entre comillas, espirituales, para ser alguien de que alguien dice: oh, ese es un hermano fuerte, olvídense de eso. Esto no es lo que busca el Señor. Este no es su deseo. El Señor desea que nosotros recibamos para mí, que yo reciba para con vosotros. Lo recibo yo para ti. Así que debemos considerar más vosotros que yo mismo. Recibimos nosotros para vosotros. Así que es algo tan simple. Sin embargo, tan maravilloso que seamos aquellos que recibimos de esta manera. Así que la idea es que recibimos algo y es para dárselo a otro. O si no, tal vez no recibamos mucho. Es como una manguera en un jardín. Si la manguera está cerrada, el agua no sale, pero tampoco entra. Debemos permitir que salga, así recibimos más. Esto es recibir para mí, para con vosotros. Este es el ministerio en el Nuevo Testamento. Debemos ministrar unos a otros a Cristo como una comida rica. Un mayordomo es un administrador en la casa, uno que dispensa, uno que imparte el suplir de la casa. Así que debemos ver también de que este dispensar o este impartir es de dos misterios. Impartimos dos misterios: el misterio de Dios, quien es Cristo, y el misterio de Cristo, quien es la iglesia. Ahora miremos Colosenses capítulo 2, versículo 2. Colosenses 2, 2. Para que sean consolados sus corazones, entrelazados ellos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento, hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo, Y también leamos Efesios, perdón, Efesios 3:4. Leamos Efesios 3:4. Perdón, no les había dado ese versículo. Pero Efesios 3:4 dice, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Así que hay estos dos misterios en el Nuevo Testamento. Y Efesios 5 habla de el, este es un gran misterio, el cual, pero él hablaba de Cristo y la iglesia. Estos dos misterios son Cristo y la iglesia. Pablo ministraba a Cristo en la iglesia. Y luego, otros puntos que necesitamos mencionar, pero antes de eso, leamos el, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. El Señor habla de nosotros de esta manera. Servidores. Mayordomos. Y esta es la manera como Dios nos ve y esta es la manera como los hombres debieran vernos. Y lo que ministramos son estos grandes dos misterios del Nuevo Testamento. Que veamos lo que nos revela Colosenses 2:2 y en Efesios 3. En Colosenses 2:2 nos presenta el misterio de Dios, el cual es Cristo, y en Efesios vemos el misterio de Cristo, el cual es la iglesia. Y como mencionamos, en Efesios también se habla de que este es un gran misterio, pero él hablaba de Cristo y la iglesia. Tenemos también aquí en 1 Corintios 4:1 que nosotros debemos ser considerados como aquellos servidores y mayordomos. Y ¿por qué Pablo habla estas cosas aquí? Pablo no habló aquí sin un propósito definido. Primero, él habla esto a nosotros para que los creyentes crezcan en Cristo, crezcan en la vida divina. Y eventualmente crezcan hasta la madurez. Pero no nos enfoquemos todavía en madurez. Enfoquémonos más bien en crecer. Si encontramos a alguien que no conoce mucho del Señor, deberíamos ayudarle a crecer. Como nosotros. Comemos para crecer. Y él habló de que los creyentes deberían tener el pleno conocimiento de él. Y también el entendimiento pleno de tal misterio. Y él habló estas cosas para que los santos llegaran al pleno conocimiento y que fuesen presentados a Cristo como un nuevo creyente que ha crecido hasta la madurez. En Colosenses, él presenta, dice que presenta a todo hombre maduro, y en Efesios habla de, en este sentido, refiriéndose como la novia, la iglesia preparada, que ha crecido, que ha madurado, es la novia de Cristo. Esto es lo que él nos dice que nosotros somos. Debemos exponer la mentira de Satanás, de que nosotros no somos gente caída, más bien somos los mayordomos de Cristo. Y este asunto de ser mayordomos es de que lo más importante del mayordomo no es su capacidad, sino que en la medida que tiene sea hallado fiel. No importa que nos sentamos bien, o mal, que cuando nos sentimos bien somos fieles y cuando nos sentimos mal entonces no lo somos, sino que debemos ser fieles todo el tiempo. Esta es la más importante cualidad de un servidor, como vemos en 1 Corintios 4:2, que seamos hallados fieles. Pero no deberíamos examinarnos a nosotros mismos. No es porque nos sentamos que estamos bien, sino que en Cantar de Cantares 2:15, Cantar de Cantares 2:15, habla allí de las zorras. Y también habla allí de una autoexaminación de la buscadora. Y que encuentra allí una pared de la examinación personal. Estas cosas están allí. Esa pared de la autoevaluación. Como un obstáculo para avanzar en el Señor. De modo que cuando nosotros compartimos algo, no debemos hacerlo con un sentido de pena, de timidez, sino sabiendo que estamos hablando los misterios del Evangelio con todo denuedo. Estas no son nuestras palabras, son las palabras del Señor. Y oramos para esto, para que hablemos con denuedo. Pablo dice esto en Efesios 6:19 y en Colosenses 4:3, de que orasen por él para hablar el evangelio con denuedo. Vamos ahora a Colosenses 1:24. Leámoslo una vez más. Colosenses 1:24 dice que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y de mi parte completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y ahora estamos hablando de sufrir. Diríamos tal vez, yo no quiero sufrir. Por supuesto, nadie quiere sufrir. Pero seguramente, si somos nosotros reducidos a nada y llegamos a ser cero, sufriremos. Pero el Señor pasó por sufrimientos y este es el camino. Nosotros pasamos por sufrimientos también. Este ministerio no es barato. Crecer en Cristo trae cierta aflicción. Requiere que nosotros le permitamos al Señor que se imparta en nosotros. Y debemos ver esto. Y luego, el apóstol Pablo dice que él laboró en el poder de la vida de resurrección. En Efesios 1:19, ahí leamos este versículo juntos. Efesios 1:19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Perdónenme por ser tan directo, pero ¿creemos este versículo? ¿Creemos? ¡Amén! ¡Sí! Somos fortalecidos en la operación del poder de su fuerza. Necesitamos este poder. Olvidémonos de ser pentecostales. No, este es un asunto de decir cosas simplemente, sino que esta es la Biblia. Tenemos la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Si nosotros creemos. ¡Ah, si creemos! Si creemos, entonces tenemos la supereminente grandeza de su poder. Tenemos la vida de resurrección. Pero si no creemos, esto nos permite ser aquellos mayordomos. El poder de Dios es el que lo hace. Que lleguemos a ser mayordomos. Alabado sea el Señor, esto es maravilloso. Este poder es un poder supereminente. Y es un poder que sobrepasa todo límite. Es como la electricidad. La electricidad realmente no está aquí. Es en la fuente de poder en algún lugar de la ciudad. Pero cuando encendemos el switch, Viene esa electricidad y enciende la luz. Igual cuando nosotros estamos en nuestro espíritu, nos volvemos a nuestro espíritu, el switch se enciende y tenemos este fluir del supereminente poder de la operación, del poder de su fuerza, que es para nosotros los que creemos. Así que, para asegurarnos que hemos recibido esto, leamos el versículo otra vez. Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Ahora leamos Efesios 3:20. En Efesios 3:20 leemos: ahora bien, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Así que el Señor es capaz. Él lo puede todo. Nosotros no podemos, pero Él puede. Y esto no es un asunto que Dios hace fuera de nosotros con su poder. Esto no es algo acerca de nuestro entorno, nuestros problemas que Dios viene y los arregla, sino más bien este poder se imparte dentro de nosotros para operar en nosotros, para que experimentemos interiormente este poder. Y este poder es el poder de resurrección de Efesios 1:19 y 20. Este poder de resurrección cumple en nosotros todo lo que necesitamos para ser mayordomos, y es capaz de hacer más allá de lo que pedimos o pensamos. No solamente lo que pedimos, sino también más allá de lo que pensamos. ¡Oh, Dios! Esto es maravilloso. Oh, que oremos al Señor. Señor, causa que seamos aquellos que se abren a ti, que experimentemos este poder. Señor, sin ti no tengo poder alguno, pero tú eres el poder de la resurrección. Amén. Ahora vamos a Colosenses capítulo 2, 1 y 2. Colosenses 2, 1, 2. Leámoslo juntos. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, por todos los que no han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, entrelazados ellos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento, hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Enfatizamos mucho el espíritu, y deberíamos hacerlo, pero aquí, el corazón aquí es el que es enfatizado. Es solamente cuando el corazón es consolado que son entonces unidos en amor y se llega a la certidumbre del entendimiento hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, el cual es Cristo. Así que necesitamos darnos cuenta de que el secreto concerniente a nuestro profetizar es el corazón. Necesitamos tocar el corazón de las personas. Ellos necesitan ser consolados. Ellos necesitan ser animados. Este es el secreto del pastoreo y también el secreto de la mayordomía. Alabado sea el Señor. Espero que todos seamos animados a ser mayordomos. Amén. Aleluya.